Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Hola nuevamente, vamos a empezar el programa de hoy de En busca del tesoro escondido con un tema para mí muy interesante y estoy seguro que para ustedes también. Se llama Los escalones de santidad. Los escalones de santidad es un clásico de la liturgia espiritual, de la lectura espiritual. Este programa, como le digo, está basado en la Santa Escala de Juan Clímaco, quien fue un monje cristiano, maestro espiritual en los siglos VI y VII, del monasterio de Santa Catalina en el Monte Sinaí. Es considerado como un santo de la Iglesia Católica, famoso por su obra La Escalera Divina o ascenso, o la Santa Escala al Paraíso. Aunque fue desarrollada para monjes, yo la voy a presentar suavizada o adaptada para laicos, como la mayoría de nosotros que oímos este programa. Los escalones de santidad son 30, pero yo lo he reducido a 27 por unir unos que son similares y otros que no aplican, sino solo para monjes. Si tú que estás oyendo este programa quieres un mayor crecimiento espiritual y contacto con Dios, esta charla te va a ser muy útil. El Papa Emérito Benedicto XVI lo presenta a Juan Clímaco como un líder espiritual, famoso por su obra La Escalera al Paraíso. Tiene tres partes. La primera, basada en el Evangelio, en donde Jesús recomienda que hay que hacerse niño para entrar en el cielo. Eso lo vemos en Mateo 18, versículo 1 al 5. O renuncia al mundo. La segunda parte, el desapego interior. Y la tercera, ingreso a la vida espiritual. Esta escalera o santa escala conduce a la quietud espiritual de la persona. Nos ayuda con la oración corporal y con la oración del corazón, que es la oración de Jesús, la invocación del nombre de Jesús. Al final nos lleva a cultivar las virtudes teologales, la fe, la esperanza y caridad. Como le digo, son 30 escalones que no deja Juan Clímaco, pero lo hemos reducido a solamente 27. Empecemos con el primer escalón, la renunciación. Amar a Dios sobre todas las cosas es ser amigo de Él. Dios es la salvación de todos los seres dotados de libre albedrío. De los fieles, de los infieles, de los piadosos, el impío. Renunciar a todas las cosas del mundo nos ayuda a acercarnos a Dios. Este primer escalón está soportado en tres pilares: la inocencia, el ayuno y la templanza, para nosotros volvernos a niños como Cristo nos dice. Confiar más también es muy importante en nuestro Padre Dios, que nos cuida y nos enseña a ser niños. ¿Para qué? Para evitar los rencores, la malicia, no tener codicia, control de la lujuria y amor a todo. Renunciar al mundo no es dejar de vivir normalmente. No, no es eso. Es renunciar a un mundo de antivalores. Anticristiano es vivir los valores del Evangelio. El segundo escalón es el desapego o desprendimiento. Toda persona que realmente ame a Dios no debe estar apegado a las riquezas, las propiedades, nada material de este mundo. El dinero y todas las propiedades. El dinero y todas las propiedades son importantes para vivir, pero no para vivir aferrados a ellos. No se puede servir a Dios y al dinero. En Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 8, nos dice: porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. En Eclesiastés, en el 5:10, capítulo 5, versículo 10, dice: quien ama el dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. Y Marcos nos corrobora en el capítulo 8, versículo 36, ¿de qué sirve ganar al mundo si se pierde la vida? En Mateo capítulo 6, versículo 33, dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se dará por añadidura. Entonces, lo que nos dice es vivir como personas normales, ser felices en el mundo, pero no vivir atado a lo material. El tercer escalón es la verdadera peregrinación. La peregrinación, como lo llama San Juan Climaco, es el abandono constante de todas aquellas cosas que nos impiden nuestro propósito con Dios, como la piedad, honrar y buscar a Dios. Eso que nos impide hacer la piedad o practicar la piedad y honrar y buscar a Dios, eso es lo que nos estorba para estar con Dios. Peregrinación es un corazón vacío de toda desconfianza, lleno de amor divino, abundancia de caridad y renuncia de la vanagloria, y muy importante, cultivar el silencio con Dios. En una charla de este programa, yo hablé del silencio y contemplación, que trata sobre la importancia de estar en silencio para hablar con Dios. Si hasta el momento no has oído esa charla, tienes oportunidad de meterte en Radio María Canadá, en Busca el Tesoro Escondido, y puedes buscar esa charla de el silencio y la contemplación. Los que son peregrinos por amor a Dios han de abandonar todos sus apegos a las cosas pasajeras. Desprendimiento es no tener raíces en las cosas del mundo. Desear más las cosas del cielo que desear las cosas del mundo. Renunciar a la vanagloria, al ego, viviendo en lo que tenemos. Vivir con lo material, pero que no nos atrape como una obsesión por lo material. El mundo nos invita a vivir en donde está el mundo, pero siendo testimonio de él. Dios nos quiere que nosotros estemos en el mundo, en la bulla del mundo, pero no estar apartado de Dios, porque Él está al lado de nosotros. En Juan capítulo 17, versículo 15, Jesús le dice a su Padre: no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No es apartarse del mundo, es vivir en el mundo siendo luz para los demás, pero no aferrado a las cosas del mundo. Hay una expresión que dice que debemos ser hombres de iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en el corazón de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que seamos de la iglesia, vivamos en la iglesia a pesar que seamos del mundo. Y en el mundo debemos dar testimonio. O sea, la idea no es apartarnos y apartarnos del mundo. No, el mundo es nuestra área de trabajo. Podemos estar en el mundo sin preocupaciones, porque ahí es donde vamos a tener nosotros nuestras raíces. Cuando avanzamos en este camino espiritual, no se puede volver atrás. Como en Génesis capítulo 19, versículo 26, que Lot salió de Sodoma y Gomorra, Pero su mujer volteó atrás, y a pesar de que los ángeles de Dios le dijeron que no volviera la vista atrás, lo hizo y se convirtió en sal. Eso es lo que ocurre. Cuando empezamos este camino espiritual, no veamos para atrás. Sigamos adelante. No nos preocupemos por lo que viene. Cada día tiene su propio trajín, su propio trabajo. Quienes se han alejado del mundo, que no vuelva a tocarlo. Pues a veces los vicios producen vicios adormecidos y suelen despertar a su contacto. ¿Qué nos quiere decir? Los que no hemos alejado del mundo, no volvamos atrás, porque esos vicios tienen todavía raíces entre nosotros. Y en lo que nosotros medio lo toquemos, empecemos a jugar otra vez con los vicios del mundo, volvemos nosotros a caer en lo mismo. El cuarto escalón es la bienaventurada obediencia. La perfecta obediencia es la perfecta renunciación a la propia alma, que se expresa claramente por medio del cuerpo. San Pablo en Gálatas, capítulo 5, versículo 19, dice que hay dos tipos de cristianos, los que son carnales y los que son espirituales. Carnales, los que son controlados por los placeres de los sentidos. Si quieres comer en exceso, como la gula, lo haces. Obsesión por tener más dinero, sexo sin ningún control. Envuelto en los pecados capitales como la ira, la lujuria, soberbia, envidia, avaricia y otros más. No hay un esfuerzo por controlar el cuerpo. Actuamos como animales. Reaccionan por los sentidos. Si somos iglesia, parte del cuerpo místico de Cristo, debemos obedecer las normas de la iglesia. Dice de Juan Climaco, la obediencia el sepulcro de la voluntad. O sea, cuando estamos obediendo a Dios y a la iglesia, sepultamos a nuestra voluntad, obedeciendo a Dios y no a la voluntad del hombre. Debemos obediencia al Evangelio y a nuestra iglesia, a nuestra Santa Iglesia Católica. Ahora tenemos el quinto escalón, la penitencia. La penitencia es renovar el bautismo. ¿Por qué? Porque cuando nos bautizamos estamos en gracia, hijos de Dios, pero cuando nosotros pecamos, que nos confesamos, nuevamente estamos en gracia como renovar el bautismo. Es acordar con Dios la penitencia, una nueva vida. Es la purificación de la conciencia. La penitencia es un sacramento de reconciliación con Dios. Los pecados son confesados al confesor para buscar el perdón de Dios. Este sacramento fue instituido por Cristo para impartir gracia al alma. En Mateo capítulo 16, versículo 19, Jesús le dijo a los apóstoles, lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. En Juan 20, versículo 21 al 23, Jesús nos dice, así como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Una vez que dijo esto, suspiró sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, se les perdonarán. Y aquellos pecados que les han retenido, les serán retenidos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice de la penitencia en el 1422, que los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen la misericordia de Dios, que es el perdón de los pecados cometidos contra él. Y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia. Esto es para los que hemos ofendido con nuestro pecado. Eso mueve a la conversión con amor y ejemplo en las oraciones. San Juan Climaco nos dice que hacer penitencia es comprar humildad, porque tienes que confesar tus pecados al sacerdote. Que has pecado es un acto de humildad. Y un acto de humildad ante Dios, que te reconoces pecador. Quieres cumplir la penitencia para volver a Dios. es darte ánimo para volver a empezar la gracia de Dios, o sea, la vida en gracia. El sexto escalón es el recuerdo de la muerte. Pareciera que suena fuerte, pero no, realmente no es. El recuerdo de la muerte es poderoso y eficaz porque quita el placer desordenado de la carne, aumenta la humildad y debilita las pasiones. La falta de arrepentimiento y de dolor ciega o endurece el corazón. Aquel que está muerto a lo desordenado del mundo tiene un recuerdo de la muerte porque sabe que cuando cumpla su misión en la tierra, tendrá un encuentro con Dios en el cielo. Para el cristiano, el recuerdo de la muerte no debe ser temor, porque todos algún día vamos a enfrentar esta transición y después será el encuentro jubiloso en el cielo con la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, junto con la Virgen María, los ángeles y los santos. El séptimo escalón es la aflicción purificadora. La aflicción es la tristeza del alma, el dolor por la falla cometida. Dice San Juan Climaco, que es un aguijón de oro hincado en nuestro corazón, el cual desaloja del alma de toda pasión. La tristeza y el llanto llama a Dios para que interceda a nuestro favor. Las lágrimas que proceden del dolor nos indican que nuestras oraciones fueron escuchadas y recibidas por Dios. Es decir, que cuando estamos en el dolor de haber cometido pecado, Dios mira nuestras lágrimas, nuestro dolor, y Él acepta con mucho gusto nuestro arrepentimiento. La aflicción es dolor por haber cometido falta a Dios y limpia nuestro pecado. San Juan Climaco nos dice que trabajemos por este sentimiento de dolor por nuestro pecado, hasta que estemos purificados de las cosas que nos atan al mundo y alejan de Dios. El falso sentimiento por las fallas cometidas engendra orgullo, y el verdadero sentimiento consuelo es porque Dios está viendo nuestra aflicción y nuestra falta. El octavo escalón es la mansedumbre. Dice San Juan Climaco que así como el agua arrojada poco a poco sobre el fuego termina por extinguirlo, las lágrimas o dolor de haber ofendido a Dios extingue toda la llama de cólera y furor. La ira es apetito de venganza, pero el dominio o mortificación de la pasión es la victoria que se alcanza con grandes batallas espirituales. El principio de la mortificación de la ira consiste en cerrar la boca cuando el corazón está turbado. El silencio es lo más conveniente ante todas las turbaciones. Y su perfección reside en lo imperturbable de la serenidad del alma frente al soplo de todos los vientos impuros. La ira es la disposición para el odio secreto, lo cual procede de las injurias arraigadas en el corazón. La ira es deseo de hacer mal a quien nos ofendió. La música serena aplaga la ira. La ira es, al igual que la furia, es un fuego arrebatador, pero la furia es diferente a la ira porque es un movimiento del corazón que dura poco. La ira puede extenderse por meses y años, mientras que la furia en el corazón dura poco. La amargura al corazón es una pasión que se instala en el alma. Es lo contrario a la mansedumbre, que es un estado constante e inmutable, quiere decir que no la mueve al alma. Hay que enfocarse en Cristo, mantenerse en silencio y no dejar que nada quite tu paz interior. En charlas anteriores yo había hablado, en los pecados capital, había hablado sobre la ira y aprendí en un libro de un sacerdote donde decía que en el momento que Jesucristo estaba muriendo, Dios pudo haber mandado a su hijo para los acabara. Sin embargo, Dios le permitió a Jesucristo que él dijera, Jesucristo le dijo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro que sabían lo que estaban haciendo. Los que estaban matando a Cristo, los sacerdotes, los levitas, todos sabían lo que estaba pasando. Pero Jesucristo le dijo al Padre: Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. De esta manera, yo me he logrado librar muchas veces de la ira. ¿Por qué? Porque cuando estoy lleno de ira, me pongo en silencio y le digo: Señor, perdónalos, que no saben lo que hacen. Cuando en la vida diaria, cuando nosotros estamos discutiendo con una persona o encontramos manejando y una persona maneja con cierto riesgo y trata de chocarnos nosotros, aunque sea sin querer, en otra oportunidad yo hubiera dicho: oye, le hubiera informado de todo, le deseo hasta de que se va a morir. Sin embargo, con esta técnica de decir: perdónalo, Señor, que no saben lo que hace, resulta que me quedo tranquilo y lo que hago es, al taxista que estuvo a punto de chocarme, le digo: Señor, perdónalos, que no saben lo que hacen. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de perdonar para nosotros cumplir con el cuarto escalón, que es la mansedumbre. La mansedumbre es mantener en silencio con Dios, estar quieto con Dios. Cuando la persona está tranquila y en paz con el Señor y cumple el octavo escalón, la mansedumbre, los demás notan que en tu vida hay tranquilidad y no te molestas por lo que está pasando a tu alrededor. Y no es porque nosotros seamos indiferentes, no, porque estamos viviendo la gracia de Dios. Estamos nosotros en la frecuencia de Dios. Queremos vivir en gracia con Él. Queremos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces la mansedumbre es algo muy importante y la ira, que es el apetito de venganza, como había dicho yo, es importante domarlo para controlar esta pasión. Entonces ahorita vamos a hacer un intermedio para nuevamente volver en pocos momentos con el escalón noveno, que es el resentimiento o el rencor.
Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Vamos todos. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Su nombre es santo, santo, su nombre es santo. sentir su amor.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
De nuevo con ustedes en los escalones de santidad. Ahora vamos a ver en la segunda parte del programa el resentimiento o el rencor. El resentimiento acrecienta el furor. Es el guardián de todos los pecados. Odia la justicia, destruye las virtudes, envenena el alma, confunde la oración, es ruina para la caridad. Es como clavo hincado en el corazón. Es un dolor agudo, es una amargura voluntaria, pecado perpetuo, maldad que nunca duerme y malicia a todas las horas. Estas son las expresiones que dice Juan Climaco sobre todo esto. Yo lo que estoy es leyendo y resumiendo lo que dijo Juan Climaco, pero todo lo que estoy diciendo es obra de este santo San Juan Climaco. Entonces, ustedes saben, y yo y todos lo hemos tenido la experiencia del resentimiento. Resentimiento es algo que nos envenena, como dice, amargura voluntaria, es un dolor en el corazón, es ruina la caridad, no queremos tener caridad con nadie. Resentimiento es algo muy venenoso. El que desterró de su alma la ira, ha desterrado también el resentimiento de aquello que proviene. Aquel que conserve la caridad desterrará la venganza, mas el que cultive la enemistad por sí mismo se obliga a grandes trabajos o esfuerzos espirituales para alcanzar la paz del espíritu. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos dejamos dominar por resentimiento, resulta que para volver otra vez a estar en paz con Dios, además que debemos confesarlo, es tratar de perdonar a los que nos han ofendido o a los que hemos ofendido y perdonar nosotros mismos. Pero eso, ese resentimiento hay que desalojarlo porque se aloja en el corazón. Por eso que dice, el rencor o el resentimiento es el guardián de todos los pecados. El rencor impide la súplica o oración del perdón. No nos permite, el rencor nos obliga a que no recemos y nos alejemos del amor de Dios. La oración de Jesús mata el rencor. La oración de Jesús es el constante pronunciamiento del nombre de Jesús. Ante Él, toda rodilla se dobla. Después tenemos una cosa muy común entre nosotros, que quizás a ustedes lo han oído, pero con otro nombre, que es la maledicencia. La maledicencia es tener boca para decir males. Del resentimiento y el rencor nace la maledicencia. Maledicencia. Es por eso conveniente poner fin a este vicio después que lo engendramos. La maledicencia es hija del odio. Una enfermedad sutil pero grave. Una sanguijuela que no sentimos pero que chupa el jugo de la caridad. Es la simulación de amor. Simulación no es amor verdadero. La causa de un corazón corrompido, ruina de la pureza. Dice la Biblia que el Señor detesta a los oídos recelosos. Todos los oídos para oír maledicencia o crítica destructiva. La maledicencia es hablar mal de los demás. Y cuando la gente está pendiente de oír qué dicen de los demás, eso lo detecta el Señor. Como les decía ahorita, el Señor detesta oídos recelosos. son todos oídos para oír maledicencia o crítica destructiva. Dice San Juan Climaco, una vez a ciertas personas que criticaban a otras, las reprendí. Ellas para reprenderse me dijeron a mí, estamos criticándolo por caridad y por el bien de aquella que estamos hablando. Pero San Juan Climaco le contestó, cesad de practicar tan especial caridad. De otro modo, desmentirá aquel que digo. Persigo yo al que denigra a su prójimo y en secreto. Y no hables más de ese hombre. Es la manera de amar a Dios, de amar a Dios, y esto le agrada. Es lo que dice Juan Climaco, que él estaba criticando a una persona que decía, no, yo estoy criticando, esto es por caridad. No, 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 olvídate de esa caridad, eso no es. Olvídate, eso que estás criticando a los demás no es caridad. Déjate estar hablando mal del prójimo en público y en secreto. No hables mal de los demás. No hablar de los demás es ser agradable a Dios. Dice San Juan Climaco, tú que pretendes juzgar y enmendar a otro, piensa cuán diferente es el juicio de Dios. Si alguno desea vencer el espíritu de maledicencia, no debe culpar al que cometió la falta, sino al demonio que le sugirió. ¿Qué te quiere decir eso? ¿Qué nos quiere decir? Que a veces si una persona actúa mal, no le echemos la culpa al que lo hizo. Tal como yo le decía, para perdonar la ira, perdónalo, Señor, que no saben lo que hace. Entonces lo dice Juan Climaco, no le estés haciendo culpa a la persona que está hablando mal de otro. ¿Por qué? Porque en ese momento fue el diablo que dominó y le sugirió a la persona que hablara mal de los demás. No respetes a quien delante de ti hable mal de tu prójimo. Oigan lo que dice. No respetes a quien delante de ti habla mal de tu prójimo. Antes diles, detente hermano, pues aunque tú no lo hagas, lo que aquel hace, tú puedes hacer cosas peores. ¿Cómo entonces le vas a condenar si tú haces cosas peores? Con esta sola medicina te curarás y curarás al prójimo. No juzguéis si no queréis ser juzgado. Dice la Biblia que el Señor detesta oídos recelosos. Son todos oídos para oír maledicencia o crítica destructiva. No critiquemos a los demás. Y no nos pongamos juntos con personas que siempre estén hablando a los demás. Cuando uno empieza a caminar en esta vida del Señor, es interesante. Porque después que tú estás claro que la maledicencia no es bien vista, cuando tú estás en un grupo de personas y están hablando a los demás, te callas o te alejas, o reunir con esa persona y no te dan la atención. ¿Por qué? Porque tú no estás interesado en oír mal de los demás. Si estamos en este camino de santidad, eso no nos interesa. Eso no nos interesa. Un décimo escalón de la locuacidad y el silencio. La locuacidad es la silla o trono a la vanagloria. Es hablar demasiado de uno mismo, aunque no tengamos nada que decir. Es la marca de la ignorancia, puerta de la calumnia, madre de la villanía, servidor de las mentiras, reina de la contrición, artífice de la pereza, destierro de la meditación y destrucción de la plegaria. O sea, eso de estar hablando demasiado, puedes tener el peligro de en vez de tú mantenerte en silencio, hablar cuando tienes que hablar, te pones a hablar y resulta que puedes caer en vanagloria, alabarte a ti mismo. Preferible hablar cuando uno debe hablar y callarse cuando debemos callar. Hay un refrán que dice, calladita, eso lo dice mi señora, calladita me veo más bonita. Por el contrario, el silencio es madre de la oración, es reparo de la distracción, examen de los pensamientos, atalaya o torre de vanguardia de los enemigos. O sea, es una torre que te está vigilando para cuando vengan los enemigos a atacarte el alma. Es incentivo de la devoción. El silencio es incentivo de la devoción. El que conoce sus pecados cuida su lengua, pero el charlatán no se conoce ni sabe cómo hacerlo. El silencio es inteligente. El amante del silencio se acerca a Dios y en lo secreto de su corazón reconoce su luz. El silencio de Jesús confundió a Pilato. ¿Por qué? Porque con su voz baja y humilde se quedó callado ante las críticas de Pilato. La voz humilde conforta el alma, mientras que la vanagloria la destruye. Otro escalón que tenemos, el 12º escalón, es la mentira. Dice San Juan Climaco, el fuego nace del pedernal. El pedernal es una piedra dura que se usa para producir chispas. O sea, te está diciendo que el fuego que se prende para cuando estás prendiendo una hoguera, una fogata, nace de una piedra que empezamos a frotarla. Entonces dice él, el fuego nace del pedernal. Es la piedra dura que produce la chispa. La mentira de la locuacidad y la murmuración. Mentir es destruir la caridad, que es la verdad. La verdad es la caridad. Y cuando mentimos, estamos destruyendo la caridad. Ningún hombre bueno tendrá por pequeño el pecado de la mentira. Si recuerda de qué forma condenó el Espíritu Santo al decir, destruirás a todos los que dicen mentira. La mentira es ocasionada muchas veces con la hipocresía. La hipocresía es la madre de la mentira. El que teme a Dios está muy lejos de la mentira. Eso que nos dicen, no, es Julio, esto es una mentira piadosa. No hay mentira piadosa. No hay mentira ni pequeña ni grande. Mentira es mentira. Una más grave que otra, pero mentira es mentira. El que se acostumbra a decir mentira, pequeña, más adelante las grandes le ven normal. Y no sabe cuál es la grande y cuál es la pequeña. El que teme a Dios está muy lejos de la mentira, ya que tiene un juez muy severo. ¿Quién es? Su propia conciencia. Muchas veces nos incita a mentir sobre pretexto de necesidad y nos quiere hacer creer que es justicia, que esto es lo que es perdición para el alma. Así como un niño no sabe qué es mentir, tampoco lo sabe un alma exenta de malicia. Por eso dice Jesucristo que tenemos que volver a ser niños. ¿Para qué? Para que nosotros no lleguemos a mentir. El 13º escalón es la pereza o el tedio. La pereza es poco deseo de hacer algo. La pereza es relajación del alma, muerte del espíritu, menosprecio por la vida espiritual, odio de la propia profesión o responsabilidad. Ella hace bienaventurado a los hombres del mundo y a Dios áspero y riguroso. El pobre para cantar salmo se enferma cuando va a orar y es pesado para servir y obedecer. O sea, lo que nos dice que la pereza es bienaventurada a los hombres del mundo, pero para Dios es algo áspero y riguroso. El hombre obediente está lejos de la pereza. Es la constante compañera de la persona, que la persona debe luchar contra ella todos los días hasta su muerte. Siempre estamos nosotros con tendencia a la pereza. Pero nosotros, como dice, debemos luchar con ella hasta el final de nuestra vida, hasta nuestra muerte. Cada una de las otras pasiones pueden ser destruidas por una virtud determinada. Pero la pereza es la muerte de toda la vida religiosa. Las personas que tienen pereza o tedio no tienen ningún compromiso espiritual. Por eso es conveniente participar en movimientos apostolados que alejen la pereza. La pereza es falta de amor. La fidelidad es un remedio para la pereza. ¿Por qué? Porque vamos a hacer nuestras oraciones o responsabilidades. Querramos o no querramos. La madre Teresa Calcuta tuvo por 30 años no sentir la presencia de Dios. Pero ella nunca dejó de visitar al Santísimo Sacramento y la oración. A pesar de no sentir nada, fue fiel al amor de Dios. No se dejó vencer por la pereza. Nunca se dio por vencida y no se dejó arrastrar por la pereza. Eso fue fe y fidelidad. El 14º escalón es la gula. Dice San Juan Climaco, me sorprendería encontrar al hombre totalmente libre de ella. Si no contáramos con los que están en la tumba. La gula es la hipocresía del vientre, ya que cuando estamos hartos nos hace creer que necesitamos más y que nos llenamos hasta reventar. Y nos dice internamente que tenemos hambre. Si cierras una ventana, sale por la otra. Si apagas una llama, prende otra y otra para vencerte. O sea, la gula es fuerte y hay que controlarla. La gula desconoce la razón. Es el exceso por querer comer, es estar insaciable. Dice, la gula desconoce la razón. De manera que nos hace creer en la necesidad de comer cuando nos ponen adelante. Y junto con eso se traga el hombre la templanza, la penitencia, la compasión. El que es siervo de su estómago piensa siempre en los manjares con que se regalará. Pero el siervo de Dios lo hace en gracia con que se enriquecerá. El siervo de Dios trata de apartar la gula de su vida. Domina tu vientre, dice San Juan Climaco. No te dejes que él domine, a fin de que no quieras luego estar avergonzado y guardar abstinencia que no guardaste en un momento. El que obedeciendo a su estómago pretende vencer el espíritu de fornicación. Pero no es así. Se asemeja al que pretende apagar el fuego con aceite. O sea, es importante controlar la gula. La gula trata de dominarte. Hay que domarla trabajando. Y si flaqueas en ello, trata de dominarla con la oración y las vigilias. La gula se controla con el castigo del cuerpo. O sea, no dejando que el cuerpo nos controle. Y para eso tenemos la oración y la vigilia. El principio de la gula es el deseo indeterminable de querer comer, querer tomar, o sea, es incansable. El príncipe de los demonios es Lucifer y el príncipe de los vicios es la gula, ya que los incentiva a todo. La gula es la que nos incita a todos nosotros a comer en exceso. Imprime en tu corazón las palabras del Salmo. Cuando los demonios me molestan, me vestía con cilicio y mortificaba mi alma con el ayuno, llorando en lo íntimo de mi corazón. O sea, ayunar es violentar la naturaleza, debilitar los deleites del gusto, mortificar la carne, purificar la oración, iluminar el alma. Es la puerta del arrepentimiento. Es humilde suspiro, portadora de quietud, guardián de la obediencia, alivio en el sueño, motivo de tranquilidad. Perdón para los pecados, puerta de entrada a los deleites del paraíso. Eso es ayunar. Todo esto que yo le estoy diciendo es el ayuno, porque en todo ayuda y dispone a combatir a su enemigo, que es la gula. El 15º escalón es la castidad. La castidad nos aproxima a la naturaleza de los ángeles. La castidad es el aposento de Cristo. La castidad es el escudo celestial del corazón. La castidad es la abnegación de la naturaleza humana y vuelo maravilloso del cuerpo mental hacia lo inmortal e incorruptible. Casto es el que con amor venció otro amor, el que con fuego al espíritu venció a la carne. La abstinencia es un término general que se aplica a las virtudes, porque toda virtud se puede llamar abstinencia y freno al vicio opuesto. Casto es que ni en el sueño altera de algún modo su estado y permanece insensible a la presencia de cualquier cuerpo o figura. El que trabaja por alcanzar la castidad no debe pensar que lo logrará con su propio esfuerzo. Nadie vence a su propia naturaleza. Acordémonos de esto. Nadie vence su propia naturaleza. Solo con la ayuda de Dios lo logrará, pues es sabido lo débil que es la carne y lo difícil para vencer. La castidad, el comienzo de la castidad reside en no permitirse el pensamiento. El fin es mantener controlado los pensamientos y los movimientos sensuales, dice el santo que estamos promocionando, los escalones de santidad, San Juan Climaco. La castidad es diferente al celibato. La castidad es, en el matrimonio, es fidelidad a la pareja. No estamos diciendo que no hay que tener eso, no. La castidad del matrimonio, la fidelidad a la pareja. Y eso, y el soltero, casto hasta el matrimonio. Y celibato es mantener soltero y aplica solamente al sacerdocio. El acto sexual en el matrimonio es sagrado porque está abierto a generar vida, propio de Dios, lo que comparte con las personas casadas. El sexo del matrimonio es bendecido por Dios. No es casto solamente el que se conservó, no es casto solamente el que se conservó limpio del lodo de la carne, sino mucho, mucho más que el que dominó sus miembros con la voluntad de su espíritu. Feliz aquel cuyo corazón no se altera ante la contemplación de ningún cuerpo ni belleza. Feliz el que por amor y la contemplación de la belleza celestial vence los peligros de las imágenes captadas por sus ojos. Presenta al Señor su flaqueza, reconoce su misterio y así recibirá el don de castidad. Con esto vamos a terminar el escalón que terminamos hablando ahorita, el 15º escalón, la castidad. La semana que viene vamos a seguir con la parte 2 de los escalones de santidad. Vale la pena que esta semana, que has oído esta charla, está disponible en Radio María Canadá, en el Tesoro Escondido, buscarlo y reflexionarlo. O sea, lo que esta charla nos permite a nosotros es tratar de vivir la gracia, vivir en gracia de Dios. Y no es nada del otro mundo. Es algo parecido a los 7 pecados capitales. Pero lo que nos está ayudando a ser mejores instrumentos de Dios. Entonces, con esto termino por el día de hoy la primera parte de los escalones de santidad de Juan Climaco. Y te espero con mucho entusiasmo para la próxima semana que podamos nuevamente trabajar en la segunda parte del programa. Hasta luego, pues.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo?
¿Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña?